Saludos y muy muy buenos días en este domingo 13 de julio de 2025. Es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Este es el programa 1941 que les ofrecemos hoy gracias a Mila Sánchez en el control de sonido. Yo soy Ana Torres Fonseca y como cada domingo avanzamos ya algunos temas destacados del programa de hoy que te cuento con Ana Palacios.
Hoy a las 10 de la mañana el Papa va a celebrar misa en la parroquia pontificia de Santo Tomás de Villanova y a las 12 del mediodía rezará el Ángelus en la Plaza de la Libertad frente al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo.
Abilio Martínez es el nuevo obispo de Ciudad Real. El Papa León XIV ha nombrado como nuevo obispo de la ciudad manchega al que hasta ahora ha sido el obispo de la diócesis de Osma-Soria.
Y el Papa León XIV insiste en que los ancianos son signos de esperanza y que abrazarlos nos ayuda a comprender que la historia no se agota en el presente, sino que se abre paso hacia el futuro. Es el mensaje que manda el pontífice por la quinta jornada mundial de los abuelos y ancianos que se va a celebrar el próximo domingo 27 de julio.
El obispo de Tortosa, Sergi Gordo, ha lamentado el grave incendio que ha afectado a varias poblaciones del Bajo Ebro ante el avance imparable del incendio forestal de Pauls que ha calcinado hasta ahora unas 3.000 hectáreas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Castel Gandolfo, la localidad que se encuentra a 25 kilómetros de Roma y donde el Papa León XIV está pasando unos días de vacaciones, espera ya con ansias al pontífice. En un ratito, a las 10 de la mañana, va a celebrar misa en la parroquia pontificia de Santo Tomás de Villanueva y a las 12, rezo del Ángelus en la Plaza de la Libertad frente al Palacio Apostólico. Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana. Hoy habrá gran afluencia en Castel Gandolfo porque son muchos los que desean saludar al Papa en un domingo en el que podrán acompañarlo tanto en la misa en la parroquia dedicada a Santo Tomás de Villanueva, que fue arzobispo de Valencia entre 1544 hasta su muerte en 1555, como durante la oración del Ángelus a las puertas del Palacio Apostólico. La parroquia pontificia de Castel Gandolfo, en la que no cabrán todos los que quisieran, fue diseñada en el siglo XVII por Bernini por encargo del Papa Alejandro VII, que en 1658 había canonizado a Santo Tomás de Villanueva. Se cumple precisamente hoy esta primera semana de descanso en Castel Gandolfo, donde además de hacer deporte y pasear, León XIV aprovecha para estudiar con calma varias cuestiones pendientes, entre ellas, posiblemente, el primer documento de su pontificado, una encíclica o una exhortación apostólica que podría publicar ya en otoño. Entre los asuntos pendientes también se encuentra la formación de su equipo de colaboradores cercanos. Por ejemplo, tiene pendiente nombrar al nuevo prefecto para el Dicasterio de los Obispos, cargo que él ocupaba, y está definiendo el perfil comunicativo que desea dar a su pontificado. Lo que está claro es que León XIV no tiene prisa y tomará las decisiones después de haber escuchado mucho, tal como está realizando en estas primeras semanas. Otra de las decisiones que irá tomando es la de los futuros viajes. Se da por hecho que a finales de noviembre el pontífice viajará a Turquía para conmemorar junto al patriarca de Constantinopla, principal líder de la Iglesia ortodoxa, los 1700 años del Concilio de Nicea. Sabemos que también ha recibido la invitación de los obispos peruanos para visitar el Perú, un viaje que es más que probable que incluya una etapa en Argentina y otra en Uruguay, aunque quizás el primer gran viaje de León XIV podría ser al continente africano.
El Papa continúa con sus días de descanso y reponiendo fuerzas en la Villa Barberini, en Castel Gandolfo. En una entrevista que el prior de la Orden de San Agustín, Alejandro Moral Antón, ha concedido al medio italiano Il Messaggero, y como también nos acaba de contar Eva, hemos podido conocer qué van a ser durante estas semanas cuando el pontífice empiece a trabajar en la estructura del texto de su primera encíclica. Tiene además de esta mucha más tarea por delante de cara a septiembre. De todo ello nos habla ya desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Ana, buenos días. Dos semanas de vacaciones no dan para mucho, sobre todo si, como en el caso de León XIV, el descanso se ve interrumpido por actividades de diverso tipo. Tres temas van a solicitar la atención y el tiempo del Santo Padre: decidir los cambios que quiere introducir en su equipo de gobierno, programar su agenda de viajes y, por fin, escribir la que será su encíclica programática. Prevost, además, apenas elegido, confirmó en todos sus cargos a los más altos responsables de la Curia Romana. pero fue una decisión provisional. Ha llegado el momento de que seleccione con quién quiere continuar trabajando o introducir cambios en el equipo que fue del Papa Francisco. En segundo lugar, deberá escoger los viajes que piensa realizar en los próximos meses. La lista es muy larga y con motivaciones diversas. Parece que la primera salida internacional podría ser Turquía para celebrar con el patriarca Bartolomé los 1700 años del histórico Concilio de Nicea. La fecha en principio acordada sería el otoño. Por fin, tiene pendiente la que será su encíclica o exhortación apostólica para exponer las líneas programáticas de su pontificado, un documento clave del que ya ha dado algunas indicaciones, pero que espera una formulación definitiva. Como ven, pues, tarea no le va a faltar. Y entre partida de tenis o chapuzón en la piscina, tendrá que reservar bastante tiempo para pensar y decidir. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Muchas gracias, Antonio. Y te cuento que aunque el miércoles no se celebró la habitual audiencia general, León XIV sí celebró una misa privada por el cuidado de la creación, en la que se ha introducido por primera vez la nueva celebración litúrgica para impulsar la conciencia ecológica global. El pontífice también ha recibido al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Castel Gandolfo, y le ofrece de nuevo el Vaticano para unas posibles conversaciones de paz. Más detalles, Eva Fernández.
El Papa interrumpió sus vacaciones para celebrar la primera misa por el cuidado de la creación en el Jardín de la Madonina del Borgo Laudato Si. Durante la homilía nos invitó a escuchar el clamor de la tierra y de los pobres y a movilizar nuestra inteligencia y nuestros esfuerzos para que el mal se transforme en bien, la injusticia en justicia, la avaricia en comunión, porque solo una mirada contemplativa puede transformar nuestra relación con la creación y ayudarnos a salir de la crisis ecológica. Antes de leer el texto de la homilía, improvisó unas palabras durante las que invitó a reflexionar sobre la necesidad de cuidar la casa común.
Al inicio de la misa hemos pregado por la conversión.
Al inicio de la misa hemos rezado por nuestra conversión. Querría añadir que debemos rezar por la conversión de tantas personas dentro y fuera de la Iglesia que todavía no reconocen la urgencia de cuidar la casa común.
L'urgenza di curare la casa comune.
La misa por el cuidado de la creación fue aprobada por León XIV el pasado 3 de julio e incluida en el Misal Romano. Durante esa misma mañana, por segunda vez desde el inicio de su pontificado, León XIV ofreció a Zelensky que el Vaticano sea intermediario en las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú a través de una reunión de alto nivel internacional que ponga fin a la guerra. Así lo confirma el comunicado del Vaticano, un texto que también subraya la importancia del diálogo como vía privilegiada para terminar con las hostilidades, a la vez que anima a trabajar por la liberación de prisioneros y la búsqueda de soluciones compartidas. El propio Zelensky escribió en sus redes sociales que el único obstáculo para que ese encuentro se produzca en el Vaticano es la oposición del presidente ruso. Por otra parte, la diplomacia vaticana continúa trabajando sin hacer ruido para facilitar el regreso de los niños secuestrados por Rusia durante la guerra. También esta semana, la Secretaría General del Sínodo ha publicado un documento aprobado por el Papa León XIV con el fin de continuar el sínodo en las diócesis. Va dirigido a todo el pueblo de Dios y tiene un doble propósito. Por una parte, ofrecer a las iglesias locales de todo el mundo un marco de referencia compartido que facilite caminar juntos. Y además promueven el diálogo que conducirá a la Iglesia hacia la Asamblea Eclesial de octubre de 2028.
¿Qué pasará si todo se ve abrumado por la guerra? Esta es la pregunta que Zaira, una joven madre de tres hijos de la ciudad italiana de Benevento, le plantea a León XIV sobre el derecho a la paz.
Continuando una tradición iniciada por su predecesor, el Papa Francisco, León XIV ha ofrecido un mensaje de aliento a una joven madre de tres hijos preocupada por la guerra, quien le preguntaba qué será de nosotros si todo es arrasado por la guerra. El Papa aseguró a Zaira que su inquietud es un grito que llega al corazón de Dios. añadiendo después que la paz no es solo un deseo, sino un compromiso cotidiano, ya que se construye en el corazón y desde el corazón. Además, esta semana hemos conocido el mensaje cargado de esperanza que León XIV ha escrito con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que este año se celebra el 27 de julio. Teniendo como punto de referencia el año jubilar, Francisco nos recuerda que la esperanza es fuente de alegría a cualquier edad y que a los ojos de Dios la ancianidad es un tiempo de bendición y de gracia, porque abrazar a un anciano nos ayuda a comprender que la historia no se agota en el presente. Por ese motivo insiste en que en cada parroquia, en cada asociación o en cada grupo eclesial se está llamado a ser protagonista de la revolución de la gratitud y del cuidado, lo que implica comprometerse a estar cerca de las personas ancianas, visitándolos y creando para ellos y con ellos redes de apoyo y de oración, entretejiendo relaciones que puedan dar esperanza y dignidad al que se siente olvidado. De hecho, quienes no puedan acudir a Roma este año en peregrinación podrán obtener la indulgencia jubilar si visitan a ancianos que necesitan compañía.
Y te lo hemos contado al inicio de este programa. La diócesis de Ciudad Real ya tiene nuevo obispo. Se trata de Abilio Martínez, quien hasta ahora ha sido titular de la diócesis de Osma-Soria, de la que tomó posesión en el año 2017. Toma de esta forma el relevo en la sede manchega de Gerardo Melgar, quien ha dirigido la diócesis desde 2016. El Papa León XIV ha aceptado con este nuevo nombramiento la renuncia de Monseñor Gerardo Melgar, quien ya ha cumplido la edad estipulada para ello. Nos vamos hasta allí para conocer las primeras reacciones de esta nueva elección. Nos lo cuenta Elena Jiménez, COPE Ciudad Real.
Con sentimientos encontrados por la gente que deja en Soria, pero dando gracias a Dios por la oportunidad de poder servir en una diócesis como la de Ciudad Real. Así se encuentra el que se convertirá el próximo 27 de septiembre en obispo de Ciudad Real, don Abilio Martínez Barea. En una entrevista en el Espejo de la Iglesia en Ciudad Real, el aún obispo de Osma-Soria ha asegurado que viene sin ideas preconcebidas, aunque sí con una serie de preocupaciones.
Sí que tengo ciertas preocupaciones, ¿no? Una de ellas es la esperanza, el invitar a la esperanza. Es una virtud que a veces la tenemos muy olvidada y que el Papa Francisco, con el año jubilar dedicado a la esperanza, pues la ha puesto de relieve, porque hablamos mucho de la fe, hablamos mucho de la caridad, del compromiso, pero nos olvidamos que la esperanza es el motor de la vida humana y el motor de la vida cristiana. También ha sido una de mis preocupaciones la potenciación del laicado, en el sentido de que por el hecho de ser bautizados tenemos una misión en la Iglesia y una misión en el mundo también. Todas las vocaciones, todos los ministerios, todos los carismas son importantes.
Respecto a las vocaciones sacerdotales, don Abilio espera mantener e incluso aumentar el número de seminaristas. Solo conoce Ciudad Real de paso y también confiesa que ha tratado a un grupo de pastoral del trabajo, al ser él el responsable a nivel nacional de la pastoral obrera, y que conoce a 3 o 4 sacerdotes que fueron compañeros suyos en el Colegio Español de 1987 a 1989. Pues como él mismo afirma, sin prejuicios y con alegría y vocación de servicio, Abilio Martínez Barea aterrizará en Ciudad Real como nuevo obispo de la diócesis en septiembre y aquí le esperamos con los brazos abiertos.
También te cuento que el incendio que ha tenido lugar en Pauls, en Tarragona, ha arrasado con más de 3.300 hectáreas, en su mayoría forestales, pero también agrícolas, y de ellas 1.125 en el Parque Natural del Esports. Además, más de 18.000 personas se han visto afectadas por la catástrofe. A todos ellos, el obispo de Tortosa, Sergi Gordo, les ha mostrado su cercanía a través de un comunicado en el que ha agradecido la labor de quienes han trabajado por la extinción de las llamas desde el primer momento. Algunos poniendo en riesgo su vida para que se pueda poner fin a este incendio, según ha apuntado en el comunicado. Y semana grande, grande, grande para los pamplonicas. Miles de personas salían a las calles de Pamplona este lunes, 7 de julio, día grande de las fiestas de San Fermín, para arropar al santo a su paso por el casco viejo de la ciudad durante la tradicional procesión en su honor. Esther García, COPE Pamplona, muy buenos días.
Buenos días, Pamplona honra a San Fermín durante estos días. Estamos ya en la recta final de las fiestas, pero la devoción no decae. El sentimiento y el cariño al santo se ve cada día por las calles de la capital navarra. Este año, de hecho, la procesión ha sido multitudinaria, algo que, como decía el arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló, despeja cualquier duda.
La procesión de hoy quita dudas de cuál es el origen de nuestra fiesta. Fiesta profundamente religiosa. Que vea, quien tiene dudas, que escuche, que salga y acompañe al santo. Y se dará cuenta que San Fermín es único. Sin él no hay fiesta. Sin él nos quedamos huérfanos, que es lo peor que le puede pasar a un pueblo.
Un cariño que se ve reflejado tanto en mayores como en los más pequeños. De hecho, en la ofrenda floral infantil, con motivo del Día del Niño durante los Sanfermines, la fila para poder depositar las flores y besar al santo es larguísima.
He venido a ver al santo y a darles unas flores.
Que los hijos entreguen las flores a San Fermín, a la ofrenda floral. Todos los años, repetimos ya desde, vamos... Tengo una hija mayor de 17 años y ya veníamos con ella, o sea que desde hace más de 17 años.
Oye, ¿qué ramos más bonitos? ¿Cuándo los habéis comprado?
Yo los tenía encargados, para no faltar, porque esto es sagrado, lo del santo es sagrado. Eso, a mí es que lo que me hace mucha ilusión, a mí la procesión del día 7 y lo del santo de los críos. Para mí eso es sagrado, lo demás no me importa no subir ni al Bermú ni a nada, pero esto es sagrado.
Y nos hace mucha ilusión venir todos los años a entregar flores al santo y este año que somos uno más, pues especial ilusión. Y hacemos la foto familiar tradicional.
Aunque durante estos días la población se multiplique aquí en Pamplona y nos visiten muchas personas de otros lugares del mundo, el motivo, la esencia de las fiestas perdura.
Gracias, Esther. Dejamos esta semana atrás para centrarnos en lo que ocurre la que viene. El próximo miércoles, el día 16 de julio, celebramos el Día de las Gentes del Mar. Y esto significa que es el día de su patrona, la Virgen del Carmen. Y los obispos lanzan un mensaje muy especial. José Melero.
Jornada que este año se celebra bajo el lema María, Guía y Esperanza Nuestra, en referencia al Jubileo de Roma. En el mensaje de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, se recuerda que la Virgen ha sido siempre faro en la noche y consuelo la distancia para aquellos que pasan semanas o meses lejos de su hogar, por lo que invita a sus trabajadores a encomendarse a ella. Pero también lanza un mensaje claro: es hora de mirar al mar con justicia, denunciando la precariedad, los problemas de salud mental o la siniestralidad a la que se enfrentan día a día los trabajadores del mar, muchos de ellos jugándose la vida. Además, el Episcopado Español destaca en su mensaje la necesidad urgente de cuidar el planeta y más concretamente los océanos y comunidades costeras por donde cada día navegan miles de embarcaciones.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cada vez son más las miradas que se dirigen a Roma el próximo 7 de septiembre. Allí el conocido como el influencer de Dios, Carlo Acutis, va a ser canonizado junto al beato Pier Giorgio Frassati. Y en España este evento también lo estamos viviendo con mucha intensidad. La localidad de Chipiona, en Cádiz, acoge la reliquia del beato en el santuario de Nuestra Señora de Regla. Gabriel Álvarez, COPE Jerez.
La presencia durante esta semana, los días 8 y 9, en el santuario de Santa María de Regla de la reliquia de Carlo Acutis ha focalizado en el ejemplo de este beato italiano que murió joven en loor de santidad, la expectación y el habitual ambiente veraniego de Chipiona. Muchas han sido las personas que han hecho colas para venerarla, añadiendo así una componente espiritual al ocio vacacional que suelen buscar en el litoral gaditano. Y ello, como reconoce el padre franciscano Juan José Rodríguez, se ha convertido en un verdadero momento de gracia.
Ha sido un momento de gracia y de conversión para la mayoría de los fieles, porque traer a alguien que quiere ser del Señor y que ya está en el cielo es un aliciente para todos los cristianos de a pie.
El padre Juan José es el rector del santuario en el que los franciscanos han tenido la oportunidad de catequizar sobre la figura del beato Carlo Acutis, este quinceañero conocido como ciberapóstol de la Eucaristía, que destacó por su uso de internet para evangelizar y difundir su fe.
Es un referente para jóvenes y adultos. Aunque no pertenecía a la orden franciscana, el deseo de vivir el evangelio como el pobre de Asís y como la madre Santa Clara hacen que Carlos se convierta en un eslabón de la cadena franciscana.
Será canonizado el próximo 7 de septiembre en Roma, en la víspera del día en que se celebra en Chipiona la Virgen de Regla. Con María Santísima de testigo se ha celebrado misa solemne ante su reliquia y una charla de inspiración franciscana titulada Francisco y Carlos, así como adoración nocturna.
Toda una acción de gracias y toda una posibilidad de conversión para que nosotros, acogiéndolos en nuestro corazón y nuestra vida, seamos capaces de asumirlo, de vivirlo y de ofrecerlo a los demás.
Aún quedan los próximos 19 y 20 de julio con el mismo esquema que los pasados 8 y 9. Misa, charla, esta vez sobre el legado eucarístico de Carlos, así como adoración al Santísimo Sacramento.
Te cuento también que la Asociación de Liderazgo de Discernimiento Eclesial y el programa ADI, de Acompañamiento y Discernimiento, han organizado las primeras jornadas LIDE, un espacio en el que han participado decenas de entidades eclesiales, entre ellas más de 50 monasterios, contemplativas y apostólicas, para avanzar hacia una iglesia más sinodal, más dialogante y más transformadora. Y un apunte más, el conflicto de las exclarisas de Belorado da un nuevo paso en su recorrido judicial. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Briviesca ha señalado el 12 de septiembre de 2025 como nueva fecha para el lanzamiento de las exreligiosas que permanecen en el monasterio. Evangelizar en parroquias y redes sociales. La Archidiócesis de Madrid llama a los jóvenes a ser protagonistas de una iglesia viva y participativa. El proyecto Generación Esperanza ha sido impulsado por el seminario y la delegación juvenil y lo que busca es el protagonismo de los jóvenes en la transformación eclesial. Cuéntanos, Ana Palacios.
En un mundo donde los jóvenes se comunican por las redes sociales, la iglesia no se quiere quedar atrás y les da a ellos el protagonismo para acercar la iglesia y Dios al resto de la sociedad. David Leocadio y Natalia Cuesta son dos de los jóvenes participantes del proyecto.
Que tenemos que ser testimonios y una forma de acercar a los jóvenes es siendo jóvenes cristianos y dando ese testimonio a todos los demás. Un testimonio vivo de que Dios y Cristo está vivo en nosotros.
Esto que hemos vivido, esto que hemos experimentado, tenemos que llevarlo a nuestras realidades, ¿no? El continente digital está ahí y va a estar ahí. Y nosotros como misioneros tenemos que evangelizarlo, ¿no? Tenemos que llevar el mensaje.
El proyecto de la Archidiócesis de Madrid significa el inicio de un camino en común entre jóvenes de distintas realidades, como seminaristas o delegaciones, que van a usar las redes para hacer llegar más lejos el mensaje de la Iglesia.
Muchas gracias, Ana. Y ahora un buen plan para una tarde de verano. Se llama Legatus Fidei. Es la nueva muestra que recorre los orígenes de la diócesis de Burgos. Hasta el 13 de octubre se podrá visitar la exposición que conmemora el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a la ciudad castellana. Raúl González, COPE Burgos, buenos días.
Buenos días. Burgos da la bienvenida a una de las exposiciones más importantes de los últimos años, Legatus Fidei, o lo que es lo mismo, Legados de la Fe, una muestra de primer nivel que podrá visitarse en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos hasta el 13 de octubre y que reúne más de 60 piezas inmejorables de arte sacro procedentes de toda España. Se organiza con motivo de un aniversario muy especial, los 950 años del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos. Juan Álvarez, ¿qué es el delegado diocesano de patrimonio y comisario de la exposición?
Siempre pensamos en hacer una exposición relacionada con el patrimonio religioso y finalmente pues hemos decidido pensar que al celebrar 950 aniversario que tiene una connotación religiosa, cultural y cultural y por eso parecía muy oportuno pues organizar una exposición que nos habla de esa historia.
En esta exposición te vas a encontrar auténticas joyas desde el martirio de San Sebastián del Greco al báculo de San Julián o una inmaculada de Alonso Cano, entre muchas otras obras que llegan desde catedrales de toda España como Santiago, Oviedo o Cuenca. La exposición hace un viaje por la historia de la Iglesia en nuestra tierra, desde los monasterios medievales hasta la era moderna. Una manera, dice Quevedo, de conocer mejor el origen de nuestra fe.
Y ahora hoy empezamos a pensar, si celebramos 950 aniversario, por lo tanto, desde 1075 hasta 2025, pues resulta que decimos, nos estamos dejando atrás o fuera otras cosas. Por lo tanto, ¿qué ocurrió antes de 1075? Eso cuenta este primer capítulo.
Las entradas tienen un precio de 5 euros y gratuita para menores de 14 años. Una cita en Burgos con la historia, el arte y con el alma de una ciudad que tiene mucho que contar.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y te traigo ahora una de esas iniciativas que de verdad merece la pena escuchar. Un sacerdote de la parroquia de San Nicolás en Valencia le comentó a Majo Jimeno que en el Hospital de la Fe había un niño de apenas 2 años de edad que estaba ingresado y completamente solo. Ese pequeño no tenía padres ni nadie que lo visitara para hacerle compañía durante su ingreso. De esta situación surge la iniciativa de crear Mamás en Acción. Majo Jimeno es su fundadora.
Mamás en Acción es una comunidad de personas que vienen a dar su tiempo y su cariño gratis a los niños que, además de estar enfermos, están solos. Niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos, y cuando están hospitalizados pues no tienen a nadie que haga con ellos lo mismo que el papá o la mamá de la habitación de al lado, ¿no? Calmar, consolar, achuchar.
Los niños que se encuentran en el hospital no solo están solos, también están enfermos. Los voluntarios en cada habitación se pueden encontrar a un niño con apendicitis o con una enfermedad muy grave.
No siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Y nosotros lo único que vamos a hacer es lo que traemos de serie por venir a la Tierra, que es dar amor gratuito, que hemos visto que transforma patrones de conducta, que acelera la recuperación de nuestros niños, sostener a veces una mano, que dar un biberón, que pasar la noche en vela porque hay miedo, que acompañar a la puerta de un quirófano y esperar 2 horas a que salga.
Ahora son más de 2.000 personas los voluntarios que ayudan a Mamás en Acción, que aunque se llame Mamás, está formado también por padres, por madres, por abuelos, abuelas e incluso por jóvenes. Gente que en su tiempo libre ocupa la silla junto a un menor que está solo y que también está enfermo.
Si pienso en lo que yo voy a sufrir, tampoco podría hacerlo, porque es verdad que algunas veces se sufre, se llora, se sale de esa habitación, llora mucho, te recompones, ponernos a los pies una camita y hacer, pues, sentarte en esa silla que muchas veces nadie se sienta.
Mamás en Acción, una iniciativa que surge de Majo Jimeno y que puedes encontrar no solamente en Valencia, sino también en Madrid o en Barcelona. Muchas gracias, Ana.
A ti, Ana.
Y ahora me gustaría que escucharas con atención la labor que realiza Doris Castillo.
Pues yo hace 21 años llegué de Ecuador, mi país de origen, y yo tengo un llamado muy grande a acompañar a la gente que está viviendo el proceso desde haber llegado, ¿no? Soy Doris Castillo, soy voluntaria en la Asociación Pueblos con Futuro y acompaño a migrantes desde hace mucho tiempo también de forma voluntaria.
En este año jubilar en el que celebramos la esperanza, la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado un proyecto que se llama Faro para la Esperanza. Poco a poco vamos conociendo testimonios como el de Doris. Historias sencillas, pero al mismo tiempo profundas y que se convierten en una guía para muchos.
Bueno, lo que creemos importante a través de estas historias, primero que sean rostros concretos de gente que está cerca. El caso de Doris además es también compañera nuestra en la Conferencia Episcopal. Y también para suscitar en cada uno de nosotros y en todos los que vean estos faros la posibilidad de darnos cuenta que también nosotros podemos ser faros para los demás.
Es Fernando del Moral, adjunto a dirección de esta oficina para la causa de los santos y quien ha pasado por Eclesia el día en 13 para explicar que el hilo de fondo de todos estos faros serán las bienaventuranzas que todos estamos llamados a vivir. Y hasta aquí el informativo de Iglesia Noticia, programa 1941. Volvemos dentro de 7 días. Recibe el saludo de Ana Torres y hasta entonces, feliz semana.
Muy buenos días. La dana de estos últimos días parece que mengua. Los avisos de la EMET para hoy serán amarillos en Cantabria, Castilla y León, Navarra, el País Vasco y La Rioja durante la tarde, pero ni mucho menos esperan que las incidencias que dejó el temporal ayer en lugares como Aragón, la Comunidad Valenciana o Cataluña, donde se sigue buscando a 2 personas que fueron arrastradas por el caudal del río Foix a su paso por Cubelles. Se calma el clima y se recupera también la normalidad en la red ferroviaria entre Madrid y Cataluña, que se tuvo que cancelar ayer debido a las tormentas y el viento. Durante esta madrugada, las estaciones de Sants y